Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Sobre todo si es seguidor del Real Madrid y del Atlético de Madrid, quédese a las 3:30 porque vamos a hablar de movimientos importantes de ambos equipos. Bueno, el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Munilla.
Vamos a desvelar la última pista del último reto de la temporada.
¡Joder, qué responsabilidad, eh!
Sí, señor.
Sí, estamos buscando, recuerdo, un país de la Commonwealth, ya que estamos muy british esta semana con el tema de Wimbledon. Un país en el que, a pesar de estar en la Commonwealth, no se habla mayoritariamente inglés. Un país en el que estuvieron zascandileando por allí los alemanes, los ingleses y los franceses. Y un país muy futbolero. Y la pista de hoy es que en el Mundial de España, de que estuvimos hablando el otro día, que se cumplían 40 años, la selección de ese país fue una gran sorpresa.
Sí, señor. La cuadra todo. La cuadra. Tenemos la cuadratura del círculo. Sí, señor. Bueno, pues mañana resolvemos. Un abrazo grande, Peter Martín.
Hasta mañana.
Extracto del partidazo de anoche con José Luis Jorrochano. Es Álvaro Domínguez, el que fuera jugador del Atlético de Madrid, entre otros, y ahora representante de futbolistas, hablando de la situación económica del fútbol español.
Es futbolista, por supuesto, del Atlético de Madrid, del Borussia Mönchengladbach, y ahora es agente, es Jerry Maguire. Hombre, es un tío que lo vio claro, vio que entrenador no, y dijo, agente, que ahí debe haber algo. ¿Qué está pasando? ¿Se está moviendo algo en estas horas, o no se mueve nada?
La sensación que dan los clubes, tanto a los agentes, que somos los intermediarios, como a los futbolistas que quieren incorporar o que necesitan vender, es que la situación económica del fútbol español está en grave problemas. Creo que ahora mismo, en cuanto, bueno, todo en general, estamos muy por detrás de Liga, sobre todo de la inglesa, que bueno, últimamente me he movido más por allí.
¿Te parece a ti que está desfasado el sueldo de algunos jugadores?
Yo creo que si los clubes se lo pagan, es porque realmente los clubes piensan que esos jugadores generan esos ingresos, ¿no?
Pero a la vista, perdón Álvaro, a la vista está que no pueden. El Barça y el Atlético no pueden, está el fair play sobrepasado.
En este caso, si hablas de la Liga Española, pues no. Obviamente el Barça está como está y es debido a las malas gestiones que ha hecho los últimos años. O sea, no hay más que ver. Y el Atlético de Madrid, pues yo que conozco este club, bueno, ha sido un club que, aún creciendo exponencialmente a la velocidad que ha ido creciendo los últimos años, ha sido siempre un club que ha vivido mucho al día. Cuando yo jugaba en el Atlético de Madrid y un año se traen a Falcao y otro a Forlán y otro al Kun Agüero, o sea, pues el club todavía seguía teniendo sus deudas. Lo que pasa es que apostaban fuerte.
Álvaro, ¿y qué crees? ¿Se mueve esto? ¿Se va a mover esto a partir de ahora? ¿O ves alguna pieza?
Pues mira, en España, ya te digo, y hoy justo estaba hablando con un jugador. Es pronto, pero es que no se está moviendo nada.
¿Qué crees? Una operación de 20 millones sería un pelotazo, ¿no? Te digo, no, que no sea en Madrid.
Aquí, antes del 31, que fiche un club español a alguien por 20 millones, es imposible. Todo el mundo quiere vender, pero ¿dónde puedes vender? Solo puedes vender a Inglaterra. O sea,
y así como lo ve Álvaro Domínguez, nos están viendo también desde fuera de España, desde otras ligas, otros mercados. Bueno, hoy, ¿por qué preguntamos a los oyentes en la encuesta de Twitter, Abadía?
Pues por que muchos jugadores terminan contrato y uno que se está hablando mucho y que tiene más impacto es Dembélé, y por eso hemos preguntado si debe el Fútbol Club Barcelona quedarse con él, y con casi 1000 votos el 98% no, dicen un 69% y un 31% sí.
O sea, el 69% dicen que no se tiene que quedar el Barça.
Exactamente, me he metido aquí un lío.
yo no he dicho nada, lo has dicho tú solo.
Lo digo yo.
Venga, al 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Aleix tiene 5 años, vive con sus padres y su hermana mayor en Gondomar, que es un pueblo de Pontevedra. Nació con una enfermedad muy extraña, se llama miastenia congénita. Es una enfermedad rara. De hecho, es el único caso en España y el tercero que se conoce en el mundo. Afecta directamente a los músculos y eso hace que no pueda moverse y que, por tanto, tenga que desplazarse en silla de ruedas. Sus padres lo notaron desde que nació, como nos cuenta su madre, Mar.
Dormía mucho rato, me refiero. Un bebé, máximo 2 horas y ya está, que quiere comer o llora o tal. Él no, él estaba a lo mejor 5 o 6 horas ahí tumbado en la cama y ahí quedaba. Y nada, los 2 días los médicos venían a hacer el control y tal, decían que no era normal, que no podía ser. Yo pensaba que comía, pero realmente no comía. Entonces, claro, tenía la glucosa muy bajita, lo cogías por la espalda y normalmente los bebés se hacen ovillo y él no, le caían los brazos y las piernas y la cabeza para atrás.
Al principio le costaba incluso hasta comer, no conseguía tragar. Claro, la lengua también es un músculo y no le funcionaba. Los médicos entonces decidieron ingresarlo en la UCI. Le hicieron infinidad de pruebas, pero nadie sabía lo que le pasaba al pequeño Aleix. Así hasta que cumplió 2 años. Fue entonces cuando los médicos dieron por fin con el diagnóstico. A partir de ese momento, los fisios y los padres de Aleix comenzaron a trabajar para conseguir avances muy importantes para su desarrollo y su autonomía. Por ejemplo, consiguió que comiera solo.
Con 7 meses conseguí que se tomara su primer biberón solo. Tardé muchísimo tiempo, pero bueno, lo tomó. Con 14 meses se sentó solo, sin apoyo, por primera vez. Y así poquito a poco, tú le decías las cosas y él te intentaba buscar. Sonreír, por ejemplo, es una cosa que a mí sí que siempre me dolió un poco, porque no tenía esa fuerza como para sonreír, para mover los mofletes. Pero bueno, ahí poquito a poco, ahí íbamos. Y bueno, ahora está mucho mejor, la verdad. Ya sonríe más, y que tiene la boca, suele tenerla muy abierta, porque no tiene la fuerza para cerrarla.
Pues Aleix, el pequeño Aleix, necesita acudir todos los días al fisio. Allí recibe masajes y le ayudan a seguir fortaleciendo sus músculos. Y esto es algo que va a tener que seguir haciendo durante toda su vida. Imagínate la fuerza de voluntad que supone hacer ejercicio y rehabilitación todos los días para un niño de 5 años. Pues seguramente sin ella no hubiera podido conseguir mantenerse, por ejemplo, erguido o poder comer alimentos sólidos.
Claro, él ve a lo mejor a la hermana que está saltando y él intenta hacerlo. O ve que ya coge un rotu para pintar y él quiere hacerlo. Claro, que le cuesta más, sí, pero tiene muchísima fuerza de voluntad. Después os digo yo que a lo mejor a la larga, cuando él sepa y sea un poquito más consciente de lo que puede hacer, que tenga esa fuerza para intentarlo más. Pero claro, ahora aunque lo ponga, intente poner de pie, no hace esa fuerza de poder caminar. Que eso, él va en el andador y va dando pasitos, pero como si fuese un tacatado un niño de 9 meses.
Lo último que ha conseguido este pequeño héroe es sujetar un lápiz y escribir. Su hermana también está siendo fundamental, pero a la vez es la que peor lleva la enfermedad de Aleix. Claro, ella también es pequeña, tiene solo 8 años y lo que quiere es poder jugar con él.
Yo creo que la hermana es la que peor lo lleva, porque claro, ya estaba súper ilusionada con que vamos a jugar, con que vamos a ir, con que vamos a tal. Y al verlo así que no puede, yo creo que es muy protectora, pero a la vez es como no puede hacer nada de lo que yo quiero, porque ya no deja de tener 8 años, también quiere jugar, también quiere hacer cosas.
Y existe la posibilidad de que Aleix tenga que ser operado. De estar tanto tiempo sentado, tiene problemas en la cadera y en las piernas, aunque de momento, como todo en su enfermedad, nada es seguro. Es esa incertidumbre, la de no saber, la que más ha afectado a los padres, que aún así dicen estar fuertes para afrontar lo que venga. Y es que el pequeño va creciendo. Ahora es un niño de 5 años y sus padres pueden moverlo con facilidad, pero dentro de poco tendrán más dificultades. Por eso necesitan adaptar su casa y por eso necesitan recaudar dinero.
Yo vivo en la casa y tengo escaleras por fuera para subir a nuestra vivienda. Entonces sería adaptar ahí, poner una rampa para que él pueda subir, si puede con la silla de ruedas o con el andador, que intente subir él solo y bajar, porque también hace ejercicio. Y adaptar el baño para que él intente por las mañanas tener un poquito más de autonomía, que él haga las cosas por sí misma, porque yo ahora al tocar el desayuno lo lavo, todo yo. Entonces intentar que eso, que poco a poco él vaya teniendo esa autonomía.
Por eso la familia está llevando a cabo varias iniciativas, entre ellas una gala benéfica el próximo 9 de julio en su pueblo, en Gondomar, pero también van a sortear una camiseta de Cristiano Ronaldo cuando todavía estaba en el Real Madrid, una camiseta firmada por el propio jugador. La consiguieron gracias a la peña madridista La Séptima de Bayona. Ellos la iban a sortear entre sus socios, pero conocieron el caso de Aleix y no lo dudaron, se la regalaron. Los padres de este pequeño tienen claro que estas iniciativas no van a tener como único fin a su propio hijo, porque piensan donar lo que puedan al Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Quieren que se investigue la enfermedad y que otros padres no pasen lo mismo que ellos.
Yo estuve 2 años y 3 meses sin saber el diagnóstico y para mí fue muchísimo tiempo. Yo, si a mí me lo dieran, igual lo podían diagnosticar mucho antes y a lo mejor estaba mejor o a lo mejor no, pero yo igual pienso que sí. Entonces digo, si yo puedo aportar un granito que sea para alguna familia, bienvenido sea.
Pues ojalá estas iniciativas sirvan a Aleix y a su familia a seguir luchando contra esta enfermedad.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues estamos ya en las 3:36 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Y a esta hora las delegaciones que han participado en la cumbre de la OTAN pues empiezan a hacer ya las maletas para volver a sus respectivos países. La cumbre ya ha terminado y podemos decir que España ha aprobado con buena nota, porque la imagen que hemos dado al mundo pues ha sido la de un país serio que sabe hacer bien las cosas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha querido precisamente felicitar a España por la perfecta organización, ha dicho, de esta cumbre de Madrid.
El alojamiento del gobierno español en esta cumbre ha sido perfecto, impecable y excelente. Todos los aliados han mostrado su gratitud a España por alojarnos en Madrid, una ciudad preciosa, en el Palacio Real y en el Museo del Prado.
Bueno, la verdad que ha sido así. Todo estaba perfectamente organizado y todo afortunadamente ha salido perfectamente. Bueno, pues termina una cumbre en la que se han invertido muchísimos meses de trabajo, de diplomacia, de logística, y en la que se ha vendido muy bien la imagen de nuestro país al exterior con esa cena en el Palacio Real, del que Joe Biden se quedó completamente prendado, o la de ayer en el Museo del Prado con esa imagen que es hoy portada en muchísimos medios internacionales, también con los líderes de la OTAN, sus parejas y en medio las meninas de Velázquez. Pues vamos a conocer cómo han visto esta cumbre fuera de nuestras fronteras y para ello comenzamos un recorrido en Washington, corresponsal de COPE, Juan Fierro. Muy buenas tardes, Juan.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuéntanos cómo se ha visto la gestión de España, la organización de esta cumbre allí en los Estados Unidos.
Bueno, lo cierto, hay que decir, Pilar, que la cobertura de la cumbre de la OTAN en los Estados Unidos se ha visto relegada de alguna manera por la última audiencia pública de la Comisión del Congreso que investiga la toma violenta del Capitolio el 6 de enero del 2021, hasta el punto de que varios de los enviados especiales de medios estadounidenses, corresponsales en la Casa Blanca, informaban desde Madrid de las posibles consecuencias y de las reacciones de esa audiencia pública aquí en Washington. Poco o nulo interés en el comunicado conjunto sobre las relaciones bilaterales entre España y los Estados Unidos. Los medios estadounidenses prestaban mucha más atención, por ejemplo, al encuentro entre el presidente Biden y el presidente turco Erdogan, y para la anécdota, la queja del pool del grupo reducido de corresponsales que sigue directamente al presidente Biden por no poder haber disfrutado de las obras de arte del Museo del Prado antes de esa cena ofrecida por el presidente del gobierno español. Lo cierto es que los periodistas estadounidenses, en cuanto al Prado, se quedaron con muchísimas ganas.
Oye, y ha habido, pues ha tenido también repercusión el encuentro de la reina doña Letizia con Jill Biden, ¿o esto también ha pasado un poco desapercibido?
En Estados Unidos, totalmente desapercibido.
Y la broma de Biden, que decía que, bueno, cuando la cena del Palacio Real, que dijo que se quedó impresionado con la arquitectura y con el Palacio Real y que lo mismo se quedaba a vivir allí, esto tampoco ha tenido repercusión, ¿no?
Tampoco. Y es que además, Pilar, desde el martes a las 7 de la tarde, hora de Madrid, la 1 del mediodía, aquí en la costa este de los Estados Unidos, cuando empezó esa comparecencia en el Capitolio, en el Congreso de los Estados Unidos, que fue retransmitida transmitida en directo por todas las cadenas de televisión. La verdad es que la cumbre de Madrid pasó a un segundo plano, que se ha mantenido prácticamente hasta ahora, hasta la rueda de prensa final del presidente Biden, que sí que ha sido retransmitida hasta hace unos minutos por todos los medios estadounidenses.
Bueno, es curioso, ¿no? Aquí dándole tantísima importancia y ya ves, en Estados Unidos ha sido una noticia que ha pasado a un segundo plano. Oye, pues en nada ya tenéis de vuelta a vuestro presidente allá en los Estados Unidos. Gracias, Juan.
A punto de coger el Air Force One debe estar ya el presidente Biden.
Pues dejamos Estados Unidos y nos vamos hasta Alemania, Berlín. Rosalía Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿ha tenido allí más trascendencia que en Estados Unidos la cumbre de la OTAN?
Bastante más, por lo que escucho. Aquí sí ha estado en primera línea en todos los informativos, incluso en programas también de televisión y de radio, porque para Alemania era una cita muy importante. Aquí tenemos la guerra de Ucrania bastante más cerca, que se ve desde Estados Unidos. Y bueno, ha sido una cumbre bastante satisfactoria. Primero por la adhesión de Suecia y Finlandia, que aquí son casi frontera norte. Esto preocupaba mucho. Además, el canciller Scholz ha comprometido 15.000 soldados, 65 aviones y 20 barcos para reforzar el flanco oriental de la OTAN. Y ha conseguido dejarlos estacionados en casa, haciendo maniobras regulares en Lituania. O sea que otro punto ganado, ¿no? Scholz hubiera deseado, eso sí, en el concepto estratégico, una formulación un poco más suave para el estatus de Rusia, que queda identificada como la mayor y más inmediata amenaza. Esto es muy serio. Mira, el mayor general del ejército alemán, Carsten Breuer, lo ha traducido así: ya no es del todo la paz, aunque todavía no es del todo la guerra. Así nos deja la cumbre. Entonces, en ese sentido, es una cumbre, pues bueno, muy seria, muy preocupante. Y así lo ha hecho ver el canciller Scholz en la rueda de prensa que acaba de dar. Por cierto, que a la acusación de Putin, que ha calificado a la OTAN de imperialista, el canciller alemán ha dicho que es ridícula esa acusación, que la OTAN es una alianza defensiva. Bueno, en resumen, que Alemania se siente ahora más preparada en caso de escalada, Dios no lo quiera. Y por lo demás, la delegación alemana está encantada con Madrid, ¿eh? Los periodistas también, aunque no han podido participar tampoco en todo el programa, pero dicen que todo ha ido sobre ruedas, catering fabuloso, por cierto, y alguno piensa volver este verano ya para disfrutar Madrid con más calma.
Hombre, no me extraña, es que tenemos un país que ofrece muchísimas cosas, tenemos un país estupendo. Gracias, Rosalía. ¿Y cómo nos han visto los ingleses? Pues se lo preguntamos a Paloma García Ovejero, que es nuestra corresponsal en Londres. Paloma.
¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué dicen los ingleses sobre la organización de España de esta cumbre?
Hombre, acuérdate de que la última gran cumbre de la OTAN fue en Londres, en 2019. Era el 70 aniversario de la Alianza Atlántica y era justo antes de la pandemia. Así que están más que sorprendidos, pues comparando la organización en el aspecto periodístico, excelente. Han tenido que pedir visados y con eso no contaban muchos de ellos. Ha habido sustos de última hora, pero es verdad que la embajada española en Londres se ha volcado y tenía una línea especial solo para acreditaciones de periodistas, y eso ayuda luego a vender imagen, claro. Así que, de alguna manera, Madrid ha supuesto el resurgir de la OTAN en doble sentido. La alianza ha encontrado su papel en Europa y el Brexit no ha minado la importancia del Reino Unido en este nuevo concepto estratégico, porque ha captado la atención mediática, sobre todo los numerosos anuncios que han llegado desde allí, realizados por Boris Johnson en lo referente a Ucrania. Él ha protagonizado quizás su última cumbre internacional como primer ministro, porque ahora le toca volver al caos doméstico. Ten en cuenta que Boris Johnson lleva de viaje casi una semana fuera del país y hoy precisamente se pone en marcha en el Parlamento la investigación sobre si mintió o no mintió a la Cámara. El caso es que la OTAN ha perdido esa sensación de inanidad que dejó cuando celebró la cumbre en Londres. La imagen de España, que ya era alta entre los británicos, ahora mismo podemos decir que está por las nubes en dos aspectos: organización y sostenibilidad.
Oye, y la imagen de Boris Johnson, esa imagen que se ha hecho viral en las redes sociales, con muchos memes además, aislado de los corrillos que se organizaron ayer en el Prado y admirando en solitario algunos cuadros de Rubens y Tiziano. No sé si allí se ha destacado también esa imagen tanto como aquí, Paloma.
No tanto, porque Boris Johnson puede tener todos los defectos que queramos, menos el de inculto. Es un hombre de la élite intelectual. Y aquí, en el Reino Unido, lo normal es ir a museos y disfrutarlos. Piensa que son gratis y que hay una cultura museística, aunque solo sea por la lluvia, que si no llevas al niño al parque, le llevas al
te
museo.
Te lo llevas al museo, está muy bien.
No es tan raro. Y en él, digamos que encaja. Luego, él sabía dónde se ponía también. Hombre. Es Boris Johnson. No hay nada casual en sus posturas ni en sus gestos. Pero esa faceta culta aquí ya la conocíamos. Lo que no estaba tan claro es que le hicieran caso en el exterior. Pero era su última bala, quizás su canto del cisne. Ya te digo, es que la vuelta a casa va a ser dura. Así que ha hecho bien en terminar protagonizando memes y demás por la cosa cultural. A partir de ahora serán otros los motivos que
bueno, sabemos que no ha cogido ningún cuadro ni se lo ha llevado al British, ¿eh?
Que era no uno... está tan claro, eso lo verificaremos.
Ahí, iban por ahí.
Lo verificaremos pronto.
Gracias, Paloma.
A vosotros.
Bueno, la cumbre de la OTAN ha acaparado toda la atención informativa en los últimos dos días. Han sido muchísimos los medios internacionales que han venido a Madrid para cubrir esta gran cita. Y uno de ellos es Víctor Botta, periodista italiano de la agencia Nova, que ahora mismo se encuentra todavía en el recinto de IFEMA. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Y se está casi acabando, pero me quedo un ratito más.
Me imagino que a punto de recoger ya todo, ¿no? Porque la cumbre ya ha terminado, si es verdad que todavía algunos periodistas permanecéis allí en ese recinto de IFEMA. Víctor, te quería preguntar, en tu caso, tu experiencia, ¿cómo ha sido la cobertura de esta cumbre? ¿Ha ido todo bien? ¿Habéis tenido algún tipo de problema?
No, ningún tipo de problema, y claramente ha habido una cobertura, hablando claramente de los medios italianos, masiva, porque han venido todas las televisiones y los periódicos, las agencias más importantes del país. Claramente la cumbre de la OTAN siempre es un evento importante, pero hoy en día con el tema de la guerra en Ucrania, y las consecuencias económicas claramente, ¿no? La subida de la inflación, no solamente en España, sino en toda Europa, ha convertido esta cumbre efectivamente en una cumbre histórica, como han dicho muchos líderes durante el evento. Y además habría que decidir el nuevo concepto estratégico que va a definir el futuro de la Alianza Atlántica en los próximos 10 años, ¿no? Claramente. Y efectivamente, como han dicho, ha sido una cumbre muy importante, histórica.
Y escuchábamos, Víctor, antes al secretario general de la OTAN, que decía que la organización ha sido perfecta. Hablamos de la organización. Tuviésemos que puntuar la cumbre de la OTAN en cuanto a eso, a organización, ¿qué nota le ponemos?
Yo diría un 9.
Bueno, es muy buena nota, ¿eh, Víctor?
Sí, no, a nivel, claro que cuando se organiza un evento así, hay que tomar medidas de seguridad muy, muy estrechas, claro, con todos los jefes de Estado, de gobierno que había, también los espacios eran amplios, la sala de prensa también nos ha permitido trabajar bastante bien, y además el transporte para llegar aquí desde el Mar de Cristal era bastante rápido, no ha habido ningún inconveniente, y considerando la importancia del evento podía pasar algún problema, pero para la que es mi experiencia no he tenido ningún tipo de problema logístico, digamos.
Pues Víctor Botta, periodista italiano de la agencia Nova, gracias, y bueno, nos quedamos con esa nota, con ese sobresaliente que pones a la organización de esta cumbre. No ha sido fácil, han sido muchos meses de trabajo, pero bueno, podemos decir que las cosas han salido de manera excelente. Gracias, Víctor, que vaya todo bien.
Gracias a ti, gracias. Chao, hasta luego.
Pues termina la cumbre de la OTAN, termina también el mes de junio, comienza ya julio, concretamente mañana, y muchos comienzan las vacaciones. Y bueno, unas vacaciones que van a estar marcadas por la inflación como el primer problema económico. Solo hay que ver, por ejemplo, que el índice de precios al consumo, el IPC, pues ha subido en el mes de junio hasta el 10,2%. El dato lo conocíamos ayer, el dato adelantado que ofrecía el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, con estos datos sobre la mesa, y ya que estamos casi con un pie en la playa, pues vamos a ver lo que nos van a costar estos días de vacaciones en este año, en este verano 2022. Y lo vamos a hacer con dos ejemplos. El primero, una pareja que sale de Madrid y va a Cádiz, y el segundo, una familia de cuatro personas que van de desde Zaragoza a Peñíscola. Y vamos a comparar sus viajes con los mismos que hicieron en 2019. A ver cuánto ha subido la cosa. Sofía Buera, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, empezamos con la pareja. Ellos conducen un coche diésel de Madrid a Cádiz. Hay 646 kilómetros, una tiradita, unas 6 horas sin parar de conducir. En 2019, el precio medio del gasoil fue de 1,18 euros y hoy lo tenemos a 2,10 aproximadamente.
Supongamos que el coche de esta pareja pues tiene un depósito de unos 45 litros. Por tanto, llenar el tanque en 2019 nos hubiera costado 53 euros. Hoy, más de 94. Aplicando el descuento del gobierno y el de la gasolinera, se quedan 81. Son casi 30 euros más que hace un año lo de llenar el depósito. Y si contamos la ida y la vuelta, pues estamos hablando de casi 60.
Vamos a ver ahora la segunda opción, la familia que va de Zaragoza a Peñíscola, que viaja en una berlina de gasolina. La distancia es de 260 kilómetros, unas 3 horas y media aproximadamente.
En 2019 el precio medio entonces de la gasolina era de 1,26 y a este coche familiar consume 6 litros a 100, al llegar a Peñíscola habrá gastado unos 16 litros. Esto en 2019 hubiera costado 20 euros. Hoy este mismo viaje les va a costar más de 30, bonificaciones incluidas.
Bueno, ya sabemos lo que se ha incrementado cada uno de los viajes. Vamos ahora con algo que también es fundamental cuando salimos de vacaciones, el alojamiento. ¿Cómo están los precios para este verano, Sofía?
Se lo hemos preguntado a Nuria Aragón, que tiene una inmobiliaria en la zona de Zahara de los Atunes, en Cádiz.
Hemos tenido un poco que adaptar a todo el maremándum que hay ahora, y las personas que vienen a una casa. Y en una casa hay suministros, hay gastos, hay agua, hay luz, aire acondicionado, productos de limpieza que hay que emplear para hacer los cambios, lavanderías, y eso pues incrementa evidentemente el coste. Sí, sí hemos tenido un poquito de subida para compensar un poco, la verdad.
Bueno, pues se incrementan los costes, o lo que estamos contando, ¿no? Desde que la inflación la tenemos como la tenemos, todo sube y todo el mundo va repercutiendo los precios en los clientes. En lo que llevamos de año, a pesar de todo, han aumentado los desplazamientos de largo recorrido.
Así es, teniendo en cuenta esta tendencia, la DGT prevé para julio y agosto 93 millones de viajes, aunque seguramente por los precios que tenemos van a subir de manera significativa las salidas cortas, las de fin de semana.
Pese a lo que ha incrementado todo, ya había subido antes. Pero sí, pues a lo mejor la diferencia del año pasado a este es de incluso 2 euros por ración más, claro.
Bueno, pues esto es lo que nos decía Alba, que es la dueña del restaurante Don Pulpo, que está en Peñíscola, donde decíamos que se dirigía a la familia que poníamos antes como ejemplo para disfrutar de unos días de vacaciones. Lo cierto es que ellos no han podido resistir más y han tenido que subir los precios, es lo que nos contaba Alba, pero no para ganar más, sino para perder menos. Estas son algunas de las medidas que se han visto obligados a tomar.
Ahora llevamos como 5 años que se ha incrementado siempre. Cada año subía 50 céntimos, 1 euro, porque si no, no se puede. Como quitar la bebida del menú, por ejemplo, subir precios, claro, porque el pulpo, por ejemplo, que nosotros somos especialistas en pulpo, ha subido muchísimo. El bogavante igual para los arroces, las mariscadas, claro, la carne.
Bueno, la pérdida de poder adquisitivo con el paso de los años se ha notado. Escucha lo que pasaba hace 3 años, en 2019.
Cada quincena tenías 3 o 4 mesas y grandes, porque era, venían con los abuelos, la familia entera, porque pagaban los abuelos, y venían todos los días a comer y a veces a cenar también, todos los días, y reservaban la mesa para toda la quincena.
Y un último ejemplo, Pilar, en Peñíscola, el de Mari Carmen, acaba de inaugurar allí un restaurante. No son nuevos en el negocio, porque ya tenían uno en Barcelona, pero lo que notan es que cada vez miramos más el bolsillo.
Parece que la gente viene, se llena y todo, pero se mira un poco. No, antes la gente pedía muchos postres, ahora a lo mejor eso se lo mira. No, un cafelito. Creo que lo noto un poco por ahí. Que parece que se retienen un poco de gastar. Pues si antes a lo mejor, que te digo yo, se gastaban una media de 70 euros por mesa, pues ahora a lo mejor están en 50-60.
Bueno, pues vamos a notar esa diferencia de las vacaciones de 2019, la diferencia entre las vacaciones de ese año 2019 y las de 2022. Diferencia en lo económico, porque eso sí, las ganas de disfrutar de los días libres van a ser las mismas o incluso más que antes de la pandemia. Gracias, Sofía. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Ay,
¿qué tal, Tocaya? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cogéis el relevo? ¿Y qué nos vais a contar ahora
mismo?
Bueno,
pues queda mucho análisis todavía por hacer de esta cumbre de la OTAN. Lo vamos a seguir haciendo esta tarde, además desde múltiples puntos de vista. Lo que queda claro es que vamos hacia una mayor militarización de Europa, también de España, y queremos preguntarnos, ¿qué significa eso? ¿En qué nos va a afectar a ti, a mí, no? A los ciudadanos de a pie. ¿Lo vamos a notar? ¿No lo vamos a tener? ¿A notar? ¿Estamos preparados para ello mentalmente, digo? Porque venimos, pues claro, de muchos años en que todo lo que tiene que ver con esto, pues a nosotros somos de una generación que nos suena algo como muy antiguo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, por ahí vamos a ir con nuestro análisis y, bueno, muchas otras cosas. De las vacaciones que algunos inician mañana, bueno, pues también hablaremos, en fin. De la vitamina D, por ejemplo, que es tan importante.
Tan importante, ¿eh? Tomar el sol.
Tomar sí. El sol, uh-huh. Que ¿por qué somos deficitarios en vitamina D en un país con tanto sol?
Pues la atención,
De este misterio hablaremos también.
Enseguida, en unos minutos, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo hoy disfruta del superjueves más super en nuestro outlet del Corte Inglés. Con un 20% de descuento adicional en una gran selección de marcas de moda, accesorios, zapatería y deportes a precios de outlet. Recuerda, disfruta hoy de un super jueves del outlet del Corte Inglés. Una oportunidad única.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
el deporte.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.